ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil.
El Solar, un podcast de LT Radio.
Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenas noches. Bienvenidos al Solar. Gracias por escuchar esta vez. Bueno, como podrán ver en la foto, que debe salir pronto sobre este episodio, se me fue la corriente. Y bueno, no tuve iluminación. Yo estuve fajado ahí con el backup, como se diga, para iluminar. Pero nada que ver con nada que ver. Tremendo trabajo, tremenda oscuridad. Así que nada, esto con un poco la batería la alto. Vamos a estar grabando el podcast. Y bueno, oscuro y mejor. O sea, me imagino que haya gente que se queja que tiene que verme. O sea, que encima tiene que escucharme. También tiene que verme. Yo creo que este episodio es especial para esas personas que, bueno, no tendrán. Bueno, sí, vamos a ver si hacemos después esta imagen, ¿no? De la voz. Y bueno, eso va a ser básicamente el video del podcast. Así que, bueno, felicidad para esa gente que no tiene que verme en este episodio. Y arrancamos ya. Bueno, después de esta primera presentación, ahora pasamos a la segunda. Este podcast tiene una cantidad de presentaciones y yo pienso que dura mucho por el tema de las presentaciones. Si las quitamos, todo dura 3 o 4 minutos. Y bueno, el tema de hoy, yo lo pensé mucho, como siempre, y no sabía de qué iba a hablar esta vez, entonces, y no sé si este tema está de moda o no, pero por ahí me gusta y además he estado en estos días trabajando, estoy trabajando todavía, escribiendo una serie de artículos. Todavía me quedan otros por escribir, me quedan otros por publicar y, ¿por qué no? Pensé en presentar el tema que he estado trabajando todos estos días escribiendo, que es el tema monetario, un tema que debe ser de orden en Cuba y que en unos días pudiéramos superar toda la cacharrera de temas superficiales, que también son importantes. Y nada, sin más muela, yo creo que es importante acabar de entrar al tema de hoy, que es el tema monetario, y algunas cuestiones de introducción. Yo hoy no voy aquí a explicar grandes cosas, que tampoco es que estoy diciendo, si tienen dudas, váyanse a leer los artículos, que es una buena idea, pero no es lo que voy a decir, sino porque quiero hoy dejar una especie de introducción, de introducir a muchas personas al tema muy una manera un poco, vamos a decir la palabra, provocativa, de dejar más preguntas que respuestas, que es uno de los grandes retos de este podcast. A veces yo mismo me quedo con más preguntas que respuestas cuando termino de grabar, lo cual no sé si es bueno, pero es lo que está pasando. Y bueno, ese es el objetivo, lo digo porque nadie, o sea, para que nadie se ponga a escuchar pensando que va a salir de aquí con un listado de bien o mal, no, porque todo lo que puedo decir es un desastre, un listado de características ya con el problema resuelto del tema monetario. De hecho, lo primero es que va a tener un enfoque puramente, no puramente, aquí nada es puro, bastante teórico. O sea, voy a abordar muchas generalidades de la teoría monetaria para eso, para dejar preguntas. Quizás si me llegan muchos comentarios, mucha gente quejándose también, grabo otro episodio, tal vez no, puede ser que me vayan y también no grabe, pero bueno, la idea es esa, es estimular un poco la búsqueda del tema monetario, que no es solo lo que todo el mundo sabe, cuánto va a valer mi dinero mañana, esa es la última consecuencia. Creo que hay otras cosas o cosas que deben saberse antes de intentar buscarle una respuesta a esa pregunta. Y bueno, para arrancar ya con el podcast de hoy, lo primero que yo quería decir es que, bueno, situar en contexto. Y es que el tema monetario, o sea, la cuestión de lo monetario, de la relación dineraria en una economía, no es precisamente el dinero, sino su impacto en la estructura económica y en todo lo que es el ciclo productivo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno habla de dinero, cuando uno va a hablar de teoría monetaria, lo primero que tiene que comprender es que no es la teoría monetaria como es el dinero de una persona. cuando uno como ciudadano piensa en el dinero, lo que le importa es cuánto dinero tiene o cuánto va a tener. O sea, la teoría monetaria no tiene ese pensamiento, digamos, cotidiano del dinero. La teoría monetaria, cuando decimos teoría, es propiamente un ejercicio teórico, no ni siquiera un ejercicio administrativo del dinero. La teoría monetaria lo que busca es dar una explicación desde el dinero para la economía. Es decir, la teoría monetaria, cuando incluso en las macroeconomías clásicas, cuando se estudia teoría monetaria, lo que se intenta es ver la teoría monetaria como una herramienta, como un impacto en la economía. No es cuánto dinero tengo, sino un mecanismo, una vía para funcionar, influir en la palabra correcta sobre la estructura económica y sobre el ciclo productivo. Por tanto, hablar de teoría monetaria, del tema monetario, es un enfoque teórico, no es el dinero per se, como ni siquiera como una cantidad de dinero, sino cuál es su impacto. Es decir, el fin último de una teoría monetaria es ver, pronosticar, predecir, explicar, describir el impacto de el comportamiento monetario sobre el ciclo económico. El comportamiento monetario per se no dice nada. De hecho, decimos, bueno, ¿aumentó el dinero en circulación o no aumentó? ¿O este es el dinero o aquel es el dinero? ¿Y qué hacemos? O sea, en términos económicos, una teoría, sea una teoría económica enfocada en lo monetario, tiene que evidentemente trascender a la economía como un todo. Y eso es muy importante porque, bueno, rompemos quizás, cuando se rompe con esa idea que se puede tener un poco vulgar, de pensar la cuestión monetaria como cuánto tengo en una gaveta. Te compro un ventilador si estás en la olla. Te compro un ascensor si estás muy radical. Te compro un regulador. Te compro un par de pilas si se te apagó el motor. Don dinero. La otra cuestión es que estudiar el dinero respecto a sí mismo, o sea, el dinero, ¿qué es el dinero? No, esa cuestión, digamos, ontológica, ¿no? Se trata solamente de comprender, de estudiar y ver si existe una estabilidad como relación de cambio y si es eficiente en esa función de medida del cambio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno estudia el dinero, tiene que ver, digamos, una moneda. Va a ver si la moneda sirve como medida de valor, o sea, mide el valor de toda la economía, sirve como medio de pago, como medio de circulación, sirve también como un medio de atesoramiento, de guardar en una gaveta, es intercambiable por otra divisa. Cuando uno va a hacer, digamos, un estudio práctico de lo monetario, lo que contrasta es que el dinero funcione como tal y sobre todo que exista un fundamento estable en la relación de cambio. Eso es algo tan sencillo. Y esto va a decir mucho a personas que estén escuchando, que la medida del dinero sea constante. O sea, que el dinero tenga siempre el mismo valor dentro de una economía. Que 5 pesos sean 5 pesos. Eso tal vez es un adelanto para el tema cambiario. Otro episodio que estaré obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque en Cuba, ya me fui del tema por completo, lo que está ocurriendo ahora mismo es que el dinero como medida de valor no es constante. No es constante en la medida que el dinero, cualquiera de las dos monedas existentes emitidas en Cuba, mejor dicho, tienen cuotas de cambio diferentes. Entonces, la medida propia del CUC son cuatro medidas diferentes de CUP y viceversa. Entonces, esta cuestión que tenga una relación estable de cambio y que además funciona orgánicamente como medida de valor, medio de circulación, etcétera. Hay una serie de funcionalidades que tiene el dinero. Estudiar el dinero respecto a sí mismo no es más que ver el comportamiento de la moneda en cuanto a sus funciones como dinero. En pocas palabras, el resumen 2, la teoría monetaria entendida como la ontología, este podcast no lo puedo poner un asterisco con qué es la ontología, la ontología del dinero consiste en la comprensión del dinero en cuanto a su fundamento. El dinero, el estudio del dinero per se, es tan solo la comprensión y la aplicación a un contexto, digamos, económico, claro está, de un fundamento semiótico al signo de la relación de cambio, el valor. En español es lo mismo que hace un minuto, es simplemente tener un fundamento para comprender dinero, o sea, una relación de cambio estable, igual para todos en la economía. Un peso es un peso en cualquier lugar. Recuerden la excepción de la economía cubana, un peso no es un peso. En dependencia, en Cuba, digamos, respecto a otra manera, a otra moneda, un CUC puede ser un CUP si es el sector estatal, un 24 pesos cubanos si es un particular, o 4.10 en dependencia de, ahora se me olvida, los campesinos que comercian con la industria hotelera y la zona especial de desarrollo marino. Ahí estamos viendo cómo se fractura eso. La teoría monetaria consiste en eso, en tener un fundamento para el dinero que no es más que la relación estable de cambio y cómo se comporta eso desde el punto de vista práctico. Es decir, es un pequeño fundamento semiótico, o sea, un fundamento sísmico, un fundamento de identidad, o sea, una identidad, comillas, redundante, estable, y que eso se despliegue, funcione como tal en la economía, o sea, una medida que funcione para toda la economía. La teoría del dinero consiste, o sea, el estudio del dinero per se, el dinero ya alejado de todo lo demás, en ver en la aplicación a un contexto determinado que te permite decir si el dinero sirve como medida o no en la economía. Es decir, termina cuando uno valora, sabe ya si determinada moneda es la medida del valor del cambio en la economía. Hasta ahí llega el estudio específico del dinero per se en determinado contexto. Lo cual, si se fijan, si lo piensan, si le ponen pausa en lo que llega a esta parte, bueno, ya pasó el momento de la pausa. Si me ponen pausa justo ahora y se ponen a pensar hasta donde acaban de escuchar, lo que estoy diciendo nos lleva al punto inicial. Y cómo uno comprende que el dinero está sirviendo de medida de valor en la economía. Cuando uno solamente puede hacer eso si estudia la economía como un sistema, como un todo. Esto es algo complejo porque, bueno, no debería ser complejo. Hace mucho tiempo uno suele asumir cosas del sistema sin darse cuenta. Es decir, para no decir, y esta moneda hace la función de dinero porque uno está asumiendo que funciona como dinero en toda la economía. Un criterio de verificación implicaría estudiar toda la economía para comprobar que funciona una determinada moneda como dinero. Volvemos al mismo punto. Y ese estudio monetario implica estudiar toda la economía como un todo. Es decir, no es estudiar el dinero, sino cómo se inserta el dinero en la economía. Y ahora, ya siguiendo un orden lógico, obviando las meteduras de pata que ha hecho aquí, metiendo a Cuba cuando no tocaba, la respuesta al problema monetario, dígase cambiario, que tenemos en Cuba, en cuanto a un ejercicio lógico, puramente teórico, significa no tener el orden específico, la práctica de esto, sino el modelo, cómo funcionaría, llevaría a comprender entonces y a modelar ¿qué estructura económica aspiramos tener? ¿Cuál es el sistema que aspiramos? Y ese aspiramos no es un utópico ideal, sino que realmente se pueda, a partir de las condiciones que hay ahora mismo. Con lo que hay ahora mismo en Cuba, ¿qué modelo económico óptimo podemos tener? Y bueno, a partir de ahí, las digamos proporciones de cambio necesarias para lograr dicha estructura. ¿Esto en qué se traduce? Que digamos, si queremos priorizar la industria, la producción agrícola debe tener un sistema de una estructura de costos que le funcione. Esa estructura de costos está planteada en determinada relación de intercambio. Estamos hablando de crear un sistema estaba pensando en el modelo de 6, un sistema de relación entre todas las mercancías de una economía donde no existe el dinero. Recordemos que si quitamos el dinero de la circulación, lo que nos queda obviamente es el trueque. Veamos la lectura lógica. Nos queda una relación, unas proporciones establecidas en el intercambio de mercancías. Bueno, de eso estoy hablando. ¿Cuáles serían las proporciones óptimas para que esto funcione? O sea, para que esta estructura funcione. Y bueno, de ahí la conformación de una, digamos, identidad de la base lógica para la conformación del dinero. vemos a lo mismo. Sería cuál es la estructura productiva de la sociedad que se puede aspirar con las condiciones que hay hoy y cuál sería el esquema de relación entre esas capacidades productivas. ¿Cuántos tomates serían un pepino? ¿Cuántos pepinos una lechuga? Es decir, establecer todas esas proporciones de manera lógica, de forma tal que le sean funcionales a lo que queremos. Algo tan sencillo, y bueno, eso lleva evidentemente muchos encadenamientos, porque siempre el precio final, el precio de venta de un producto, el precio final de algo es el costo de otra cadena. Es decir, implicaría tener una visión sistémica, todo esté interconectado y establecer las proporciones. Digamos, si yo le subo, si yo quiero que el precio de algo sea tal, significa que todo, cuando digo precio, me refiero a lo que hay que dar para obtener eso. Digamos que los costos de eso también deben tener determinado comportamiento, y a su vez esos costos tienen otros costos. Entonces implicaría tener un círculo de relaciones de la economía. Es decir, no es algo sencillo, no hay que atormentarse con esto que estoy diciendo. Lo voy a resumir. ¿Cómo se estructura la economía a la que podemos aspirar con lo que tenemos? Y a partir de ahí, ¿cuáles serían las relaciones de intercambio óptimas sobre las cuales se sostendría esa relación? Evidentemente es ver qué se aspira, qué precio se aspira para determinados productos. Cuando yo precio, insisto, qué relación esta se establecería. No estamos hablando de montos monetarios, sino relación respecto a otras mercancías, o sea, proporciones. ¿Cuáles serían las proporciones óptimas de intercambio para sostener dicha estructura? Si queremos un florecimiento de la producción de viviendas, digamos, el país necesita producción de cemento. Y todos esos balances, digamos, materiales, una especie de matriz insumo producto sin dinero, es lo que nos permitiría diseñar un sustento lógico al dinero. Y es que esto sería desde el punto de vista lógico, lo ideal, porque recuérdese que el dinero se sostiene, las relaciones dinerarias se sostienen, porque son expresión de la estructura económica. Es decir, a toda estructura económica le corresponde una relación de dinero. Por tanto, es ahí, en la estructura productiva específica, donde se va a determinar las relaciones que sostienen el dinero. Es decir, lo que después se traduce en dinero, como relación de dinero, no es más que eso, que una mediación específica que uno construye, o sea, algo, si ya todo existe un nexo entre todas las mercancías de una economía, bueno, pues invento algo que sea la especie del portador, ¿no? El mediador entre todo ese intercambio. Pero insisto, es reflejo de eso. A cada estructura productiva le corresponde una relación de dinero. O sea, a cada estructura productiva le corresponde un dinero, es decir, una expresión de interacción entre los elementos que conforman esa estructura productiva. Y eso es algo que sí me interesa, que quienes hayan llegado hasta aquí el episodio se queden con ello, porque es algo muy, muy importante. La forma en que se relacionan los elementos que conforman la estructura productiva de una economía determina cómo se va a comportar el dinero en esa economía. Es decir, esas expresiones son los que van a determinar cuál va a ser el sistema de precios que va a regir en esa economía. El dinero es solo una mediación que refleja la dinámica, o sea, las proporciones de interrelación entre la estructura económica de una economía. Y bueno, este es el punto al que quería llegar. El dinero, por tanto, es forma. O sea, hemos hablado todo el tiempo de que los elementos de la economía, de la estructura productiva, recuerden, estructura productiva, las capacidades productivas es, vamos a hacer el paréntesis, la naturaleza, el hombre y lo que el hombre crea en combinación con la naturaleza. Por tanto, la estructura productiva no solo está conformada con lo que se produce, sino por lo producido. Es decir, son las relaciones de intercambio de los medios de producción, o sea, los bienes de capital, me van a ser más técnico, y otra jerga, y los bienes de consumo, más el propio hombre como un elemento que interviene en la producción, más la naturaleza, es decir, la relación que se establece entre todos esos elementos, esa relación toma una forma, y esa forma es el dinero. Por tanto, el dinero es forma. Bueno, realmente es expresión, no es la forma. Bueno, una expresión de la forma, aunque estos términos, la esencia del dinero se sostiene, y eso sí estaría mejor establecido, sobre la forma. Entonces, el dinero es forma, y como forma es, digamos, forma de algo. Cuando uno dice esto es forma, bueno, la forma no es forma vacía, es forma de algo. El dinero es forma de las relaciones de interacción entre los diferentes elementos, como hemos visto varias veces aquí, espero que esa idea se quede. Es decir, es la forma que adquiere las relaciones entre los distintos resultados de la actividad humana y la propia actividad humana. Entonces, pensar el dinero a un grado de complejidad sistémico, como he intentado resumir en este podcast, que creo que algunas personas lo escucharán varias veces, otras, mira este como está diciendo el agua tibia. Pensar el dinero en una complejidad sistémica conlleva, digamos, a llegar a comprender las capacidades productivas que intervienen en la economía. Y volvemos al punto inicial. Entender el dinero es entender la economía como un todo. El dinero es, digamos, una lectura final que uno hace cuando estudia la economía como un todo. Porque es comprender cómo se interrelacionan los elementos que conforman la economía. O sea, la propia economía en movimiento. ¿Qué la conforma y cómo se mueve lo que la conforma? Y de entender todo eso, de comprender esa lógica, uno cosifica, ¿sí? Le da cuerpo. Cuando comprende esa lógica no la ve como algo, no lo ve como estructuras, como relaciones, sino que lo cosifica en algo, y ese algo es el dinero. Que evidentemente, si después, ¿no?, interactúa en doble sentido. Si hasta ahora hemos quedado que el dinero no es más que una expresión que se genera del funcionamiento de la economía, así de cómo se despliega, cómo se mueve la estructura económica, tenemos después el efecto también en el sentido contrario, es decir, esas relaciones de intercambio se cosifican en el dinero, y al cosificarse en el dinero, este adquiere cierto grado de, digamos, independencia, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que el dinero se imprime más dinero. Si ya no es algo que se mueve a la parte de la estructura productiva, adquiere cierto grado de independencia, y es ahí donde entra la relación en una, digamos, doble causalidad, en un feedback ahí donde la economía se refleja en el dinero, y a la vez el movimiento del dinero tiene un reflejo en la economía. De ahí que el dinero pueda ser utilizado en determinados marcos para generar una expansión, una contracción de los ciclos económicos, transformaciones estructurales, y bueno, muchas cosas que puede hacer el dinero en cuanto a mecanismos de políticas económicas. Bueno, hasta aquí, no sé de qué tiempo estaba hablando. Espero que no haya sido mucho, espero que no haya sido un tema tedioso, sé que es algo un poco teórico, pero bueno, mi objetivo es hablar un poco del dinero más allá de la obviedad y de, digamos, la cuestión de bodega que puede representar el tema monetario. Quizás mostrar que es un poco más rico el tema del dinero que un mero ejercicio de cálculo de cuánto dinero hace falta, sino que hay algo, un mundo, digamos, cosmovisivo, que sustenta la manera de enfocar el dinero, y que desgraciadamente en la economía hace mucho tiempo que todas estas cuestiones se perdieron, sobre todo por cuestiones de toma de decisiones. Esto que yo acabo de mostrar aquí responde a comprender la conformación del dinero, es decir, qué tipo de país ahora mismo necesita comprender cómo se forma el dinero. O sea, el dólar es una moneda con, digamos, siglos ya de existencia y de estabilidad. Los americanos no tienen que explicarse cómo funciona el dinero, porque lo saben muy bien, o cómo se conforma la relación de dinero, porque lo saben muy bien. Los europeos hace muchos años, al menos 2 décadas más, creo, que tienen un euro, una moneda estable, es decir, la mayoría de los países tienen una moneda con una funcionalidad de dinero en buena medida estable, los que no simplemente se adquieren, se adhieren a una divisa. Esto es una cuestión que no responde realmente a problemas prácticos, problemas prácticos monetarios de países desarrollados, de los países hegemónicos, los que porque no solo son los hegemónicos económicamente, sino que son los grandes centros de producción de teoría, porque la teoría se produce para resolver problemas, obviamente. Y si un país desarrollado, una gran universidad, no tiene este problema, que es propio de la economía clásica, o sea, la economía clásica coincide con la conformación del capitalismo a niveles de Estado-Nación, ¿para qué va a teorizar de nuevo sobre esto? Y sobre todo, porque ya está dicho, esto que acaba de mostrar aquí, lo saco de los teóricos de la economía clásica. Esto no lo estuve leyendo un teórico actual, porque simplemente los teóricos actuales pasan a otro problema. Incluso también es algo propio del movimiento de la ciencia. El problema es que hay ciencia que anda por un lado y uno tiene problemas que andan por otro. Por eso yo quería el caso de Cuba, me imagino que el que logre comprender esto, que van a ser mucha gente, estoy seguro, empiece a sacar conclusiones y derivaciones para el caso de Cuba, porque este es el tipo de enfoque que hay que, al menos del que hay que partir para pensar y abordar la realidad cubana. Estamos hablando que esto va a la mismísima esencia de la cuestión del dinero, que es el fundamento de identidad, que es lo sostiene para hacer medida de la economía y cómo la economía realmente construye, esto es una metáfora obviamente, la relación de dinero y cómo el dinero es un reflejo de cómo se está relacionando, de cómo está funcionando la estructura productiva. Ese enfoque es el que uno tiene que comprender cuando uno tiene un problema como el que opera la economía cubana, que es un problema justamente de esa pérdida, o sea, el dinero en las dos monedas cubanas no tienen esa medida estable que permite realizar una funcionalidad estándar, orgánica, de lo que viene siendo el dinero. Y esa respuesta a esa problemática está en estas cuestiones que estamos hablando aquí. O sea, tal vez no en esta específicamente, me refiero, aunque obviamente están aquí, pero bueno, me refiero a este tipo de enfoque que responde más a la conformación de las economías como un sistema y no las teorías más actuales de la economía, que responden a cuestiones de optimización del problema. Las teorías monetarias actuales responden a optimizar la circulación monetaria en función de una estructura productiva ya afianzada y ya establecida. En Estados Unidos no hay un problema, por ejemplo, de estructura productiva. Pueden jugar a la economía bursátil, la economía financiera, porque tienen todo un tejido de industrias que funcionan bien. Es el caso también de Europa. Su problema no es tener un dinero que sea eficiente, no tienen que pensar cómo hacer el dinero. Caso muy, muy diferente al que estamos enfrentando, que con una fractura del dinero, o sea, de la moneda en sus funciones generarias, una pérdida de la función esencial del dinero, que es ser la medida del valor. El dinero en Cuba no es la medida del valor, en la medida, valga la redundancia, no se me ocurre otra palabra, que no ofrece una medida estable sobre la economía por la multiplicidad cambiaria. Pues cuando uno tiene ese problema de una moneda que no se ejerce, no funciona cabalmente como dinero, tiene que remitirse a las propias concepciones del dinero para replantearse la construcción de relaciones dinerarias coherentes con la economía. Porque eso sería ya otro podcast, aplicar nuevas tasas de cambio e ignorar todos estos aspectos desde el punto de vista teórico implicaría reformular las relaciones que se dan entre las estructuras productivas de la economía que hemos mencionado aquí, ignorando toda esa cuestión y sobre todo pasando por alto todo eso sin tener en cuenta el posible efecto. Y además, desde el punto de vista de la toma de decisiones, es apostar por un camino pudiendo realmente apostar por otro, digamos un poco diferente, o que este enfoque conduzca, para decirlo bien, que este enfoque conduzca a otro tipo de prácticas económicas, que haga que uno se enfoque en el corazón de la economía, que es la estructura productiva y cómo se relacionan las capacidades que conforman la estructura productiva. Es decir, desviarse de todo eso para ir a cuestiones más superficiales, porque si el dinero en última instancia constituye un reflejo, y el reflejo en la economía cubana es un reflejo digamos, deformado, la retroalimentación que hace un reflejo deformado es una retroalimentación que reproduce la deformación. Entonces, eso se obtiene desde las teorías clásicas del dinero. Y bueno, creo que me pasé lo que tenía previsto hablar, pero bueno, creo que era necesario. Y este ha sido todo el episodio de hoy. Qué tenso, qué incómodo, sin corriente, tremendo calor. Bueno, realmente yo siempre hago sin calor, pero bueno, aquí era oscuro. Y espero que guste, que queden dudas. Si gustó esto, seguiré con la economía. Si no, me callo y cambio de tema. Yo quería hablar de las colas, entonces, no sé, no he escuchado ningún podcast de las colas. Pero si no, nada, regreso a la economía, si no me invento otra cosa. Siempre tengo lista de cosas que nunca hablo, pero que pueden ser, bueno, no sé, yo por lo menos las digo, ya me las quito adentro. Y nada, gracias como siempre por llegar a este episodio plus, donde no hay que verme la cara, solo escucharme. Seguimos aquí, un abrazo a todos los amigos que escuchan que todavía escuchan este episodio. Y los que todavía escuchan el solar. Gracias por todo, mamá. Cada tu disparo, yo ando de blindado en la caravana. Cada mí no me choca tu mano, yo ando un corazón antibalas. La rumba la traigo yo, con la rumba me voy yo. Déjate de tanta bobería. Si tú me debes, tú me pagas. El que me debe, que me pague.